La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Una noche un hombre soñó que se paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida, con dos series de huellas en la arena, una de él y la otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó: Señor, me dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas. No comprendo por qué, cuando más te necesitaba, tú me dejabas solo. El Señor le contestó: Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba.
Historias paralelas. Historias cruzadas. Historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Hoy presentamos Una misma piel. Relatos de la señorita Hart para La Nación. Ella es argentina, viajó a estudiar a Estados Unidos y lo conoció a él, que nació en Costa de Marfil. Fue un flash desde el vamos y no hubo barreras culturales que pudieran frenar su amor. Fueron apenas algunas semanas, pero se hicieron eternas, sobre todo porque en ese momento Verónica creyó que era definitivo y que ya no iba a volver a verlo más, que Goy, el muchacho de Costa de Marfil, que tanto le gustaba desde el primer momento en que lo vio en la clase de inglés, había dejado el College de Washington para siempre. Él les había contado que se iba a Maryland para estudiar administración de empresas y ella dio por descontado que el sueño había llegado a su fin. Eran los dos muy jóvenes. Ella tenía 19, él 22. Y entre ellos no había pasado nada relevante, o tal vez sí. La manera en que él la miraba cada vez que se cruzaban era una señal de que no solo ella estaba entusiasmada. Además, él le había pedido su teléfono y eso había despertado más ilusión, aunque finalmente nunca había llamado y además se había ido. Por eso, cuando él regresó con la excusa de volver a ver a los amigos y a los viejos compañeros, su corazón dio un vuelco y las ganas de ir por más se encendieron, sobre todo cuando él le contó que no había podido llamarla porque a los pocos días de dejar el college había perdido la billetera y con ella el número de su celular. Los astros comenzaban a alinearse. Guy había vuelto por ella. Los dos habían llegado a Estados Unidos motivados por sus familias. Hijo de un ingeniero agrónomo y una comerciante, Guy había comenzado estudios universitarios en Costa de Marfil, pero viajó para perfeccionar su inglés. Verónica lo hizo ante la insistencia de sus tíos y sus primos, que viven en Maryland, y le ofrecieron darle alojamiento. Fue por eso que suspendió sus planes de estudiar periodismo. Los deseos de vivir afuera de la Argentina e independizarse resultaban muy tentadores. Se decidió a dejar la casa familiar de Quilmes y se fue al norte del planeta a probar suerte por un año. Pero todo cambió cuando conoció a Goy. El mismo día que él regresó a saludar después de aquellas semanas interminables, fueron solos a tomar un café a un Starbucks y hablaron horas y horas de sus vidas y de sus proyectos personales. Parecía magia. Venían de lugares, lenguas y culturas tan distintos, pero se sentían tan cercanos al mismo tiempo. El primer beso llegó en la estación de metro Silver Spring, y a partir de entonces, la vida de uno fue la vida del otro. Los primeros tiempos fueron de acomodamiento, como ocurre siempre con las parejas. Para él, que tiene como lengua madre el francés, el tono argentino de Verónica sonaba impetuoso y arrogante, y prepotente. La comunicación más fluida entre ellos era en inglés, lengua neutral. Tenían horarios laborales muy distintos, se veían poco, se extrañaban. Vero dice que desde el vamos supo que él iba a ser el amor de su vida y que quería que él lo supiera. Entonces pensaba sorpresas.
Le mandaba todo el tiempo delivery de cartas y regalos al trabajo, incluido un original mensaje en una botella que fue recibido por el jefe de Guy. Al mes de estar juntos, viajaron con otra pareja de amigos a Nueva York. Ya sentían que eran una misma piel, un mismo corazón invencible. Se casaron en Maryland por civil, después de un año de convivencia. Los amigos les prepararon una fiesta sorpresa en su propio departamento. Un tiempo después volvieron a casarse, pero en Buenos Aires, cuando decidieron instalarse en Argentina para armar esa familia con la que soñaron muy pronto. Fue en octubre de 2004. La luna de miel fue en Mar del Plata, a donde fueron en un auto prestado por los padres de Verónica, quien además de ser la esposa, era por entonces la intérprete y la guía turística de Guy, todo al mismo tiempo. Él comenzó a estudiar castellano de manera intensiva. La familia de ella acompañó desde el comienzo y sin un pero. Todos entendieron que ahí no había capricho y que ese amor había llegado para quedarse. En 2006 llegó Sophie, 5 años después fue el turno de Emma y hace apenas un año nació Benjamín. Guy trabaja para una multinacional y terminó su carrera cuando ya habían nacido las dos nenas, porque pese a que era estudiante avanzado en Estados Unidos, acá le aceptaron pocas materias, por lo que volvió a empezar casi de cero. Estudiaba de noche, aprobó su tesis con 10. Aunque al principio daba clases de inglés para negocios, desde el nacimiento de su primera hija, Vero, trabaja con su familia. Viven en el sur del conurbano y las nenas van a un colegio cerca de la casa en la que viven. Guy les habla y les canta canciones en francés y en el colegio estudian inglés. Él tiene su grupo de amigos con los que juega al fútbol y los dos comparten también amistades con papás del colegio de las nenas. Aunque al principio el suegro lo había convencido para que fuera de Boca, una vez que tuvo los elementos necesarios para tomar su decisión, terminó eligiendo equipo y se hizo hincha de Estudiantes de La Plata. No se pierde ni un partido. El hombre, que nació en África, aprendió a hacer asado bien criollo y de hecho es el único en la familia que lo sabe hacer realmente bien. Hay hermosas fotos que lo muestran orgulloso frente a la parrilla. Le encantan las empanadas de carne y como gesto amoroso de retribución, su mujer aprendió a cocinar aloco, que es un plátano frito. Suelen ir a comer al restaurante africano que queda en Villa Crespo y cuyo dueño es de Camerún. Pero lo étnico no se queda ahí y les encanta cada tanto ir a comer al barrio chino. La familia de Guy sigue viviendo en Costa de Marfil y aún no conocen a Verónica ni a los chicos. Por ahora, son solo llamados telefónicos. Él viajó 3 veces desde que vivimos acá y las nenas envían dibujos, fotos y videos a su familia paterna. Está en nuestros planes poder viajar a conocerlos y que nuestros hijos conozcan sus raíces, escribe. La pregunta es inevitable y responde Verónica que sí, claro, que se sentían muy observados por el entorno, sobre todo al principio, dice. Pero la realidad es que haber vivido afuera nos dio cierta apertura y lo sabemos llevar. Lo hablamos mucho con las nenas. Benja aún es bebé. Hemos tenido conversaciones sobre episodios en los que todo Sophie, que es más grande, se siente diferente. Pero hablamos mucho de valores. Siempre fomentamos la aceptación y no juzgar ni encasillar al otro. Aceptar que no importa de dónde seamos o el color de nuestra piel, cuenta. Cuando habla de él, se emociona mucho. Es trabajador, compañero, es incondicional como marido, amigo y papá. Logra todo lo que se propone y es mi orgullo. Con él me siento segura, no necesito nada más. En estos días, le preguntó si había alguna canción en especial con la que él identificaba su historia de amor, y él le dijo que ninguna canción podía superar nunca lo que hay entre ellos. A Vero siempre le gustó sorprenderlo, ya lo contamos. También dijimos que lo quiere mucho, que siempre supo que él iba a ser el amor de su vida. Lo quiere tanto que pensó en hacerle un regalo y decidió que fuera su propia historia narrada en esta columna, que aparece justo en la semana del Día del Padre. Que pases un hermoso día, Gui.
La ciudad desnuda.
Three o'clock in the morning, and it looks like it's gonna be another sleepless night. I've been listening to your dreams and getting very low, wondering what I can do. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turns you on. Each time you close your eyes, heard it said the dreamer's heaven high. You've been talking in your sleep, speaking in your dreams, with some sweet lover, holding on so tight, loving him away. Loving on your mind. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turns you. Said the dreamers never lie. You've been talking in your sleep, speaking in your dreams, with some sweet lover, holding on so tight, loving.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
Thank you. Historias en la Noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
El Chilludo. El Chilludo es un ser legendario que fue visto por primera vez en 1950 en Colomichicó, provincia de Neuquén. El testigo fue un muchacho que no podía ni hablar, hasta que después, con el paso del tiempo, pudo dar esta descripción. Él dijo que el Chilludo es un ser gigantesco, como de 3 metros, cubierto de pelos, que corría y saltaba por las laderas y cañadones. Lo describió como un ser muy parecido al Yeti, al temido hombre de las nieves del Himalaya. Esa zona de Colomichicó está llena de piedras y bien, montañas pequeñas, pero no son obstáculo para el Chilludo, ya que salta por ellas como si fueran charcos. Por eso, si usted anda de vacaciones por Colomichicó, provincia de Neuquén, y ve a un ser de 3 metros saltando de piedra en piedra, es que el Chilludo lo está visitando. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
Thank you.
ciudad desnuda.
De Miguel Ramos Carrión, el seminarista de los ojos negros. Desde la ventana de un casucho viejo abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista, entre todos ellos, marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo, gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él, solo a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo, y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos. Ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle: te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos. Y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista, sin duda, era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto, y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos, los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas hacia el cementerio, como por las tardes al ir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo, los conoce a todos a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corriendo los años, pasó mucho tiempo y allá, en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
La ciudad desnuda. La ciudad desnuda.
Nerida Andaloro me deja aquí para compartir con ustedes La Renuncia. Es un cuento que está en el libro que le pertenece, Huellas bajo el agua. Como todas las tardes, a esa misma hora ella llegaba hasta el andén de la vieja estación ferroviaria. El tren de las 17 parecía un fantasma que se perdía en la tarde nubosa y fría. Inútilmente Andrea esperaba ver entre aquellas personas que iban y venían el rostro frío oculto detrás de lentes oscuras. Fue en mayo del 96 cuando aquel hombre le arrebató de los brazos a su beba de 2 meses. Leila tendría ahora 4 años. Durante todo este tiempo, contrató a varios investigadores privados, además de la Brigada de Investigación Policial, pero no logró averiguar absolutamente nada. Andrea se sentó en uno de los bancos de la sala de espera y encendió un cigarrillo, aguardando el tren de las 17:30. Pensó en Ariel. Se dijo que los hombres pueden resignarse más fácilmente. Él opinaba que sería casi imposible recuperar a Leila, ya que a los bebés robados los sacan rápidamente del país, cambiando su identidad, y tal vez tenía razón. Cuando arribó el tren, se acercó al andén. Entre esos rostros indiferentes, le pareció reconocer a uno en particular. Dudó un instante. Después se acercó a la mujer alta y desgarbada, diciéndole: «Estela, ¿cómo estás?». La aludida pareció no haber reparado en ella. De pronto le sonrió. «Andrea, qué casualidad, tantos años sin vernos. ¿Te casaste?». «Sí, ¿y vos?». «Enviudé hace 3 años». «¿Tenés hijos?», preguntó Andrea. «Una nena, Liliana». «Te dejo, estoy apuradísima». La despidió con un beso y desapareció entre la gente. Andrea tuvo la sensación de que su amiga estaba nerviosa o preocupada por algo. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, pensó en Estela y decidió llamarla. Buscó el número en la guía y llamó. Una voz infantil dijo: «¿Hola?». Andrea entonces preguntó: «¿Estela es tu mamá?». A lo que la niña respondió: «Mamá, mamá, teléfono». Cuando Estela atendió, Andrea le dijo que le gustaría recordar viejos tiempos. «Te invito a que tomemos un té en casa. ¿Esta tarde podés?», preguntó Estela. «A las 5 estoy en tu departamento». Cuando llegó, la mesa estaba preparada. Recordaron algunos episodios de antiguas épocas estudiantiles. Después Andrea le preguntó por su hija. Estela, con tono evasivo, respondió: «Liliana es adoptada, pero ella no lo sabe. Me la entregaron cuando era muy pequeña». Andrea, como tocada por un rayo, giró la cabeza y vio la fotografía sobre el pequeño mueble antiguo. No podía dar crédito a sus ojos. El hombre del retrato era, sin dudas, el que ella buscó durante todos estos años. Se quedó inmóvil, observando fijamente la foto mientras Estela comentaba: «Es Aníbal, mi esposo». Sin poder contener sus lágrimas, continuó diciendo: «Cuando él murió, Liliana solo tenía 1 año». Andrea se sintió desvanecer. Desde la otra habitación, la voz de la nena llamaba: «Mami, mami». «Discúlpame, ya vuelvo». Ese breve tiempo sirvió para que Andrea se repusiera en parte mientras pensaba: «Es mi hija, mi Leila». Pensó en decirle a Estela la verdad. Se abrió la puerta, una pequeña silla de ruedas, y la niña, con sus grandes ojos azules, el cabello castaño claro y esa mirada triste, La amiga explicó con voz casi inaudible. Liliana iba en el auto con Aníbal cuando el accidente que le costó la vida. Andrea contuvo un grito que se le escapaba del alma y pudo decir: «Hola, Lili, ¿cómo estás?». La abrazó con todas sus fuerzas y la besó. La niña le tendió los brazos, rodeándole el cuello. Entonces Andrea lloró por todo el amor, por todo el dolor de aquellos 4 años en un solo segundo. Luego se incorporó lentamente y, mirando a los ojos de su hija, dijo: «Yo tuve una hermosa niña llamada Leila, y Dios se la llevó al cielo cuando tenía solo 2 meses de vida».
Thank you.
La ciudad desnuda.